UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Club del Verano. Este es nuestro quinto programa, un programa que se está acompañando los viernes de junio y julio de 13 a 14, haciendo un repaso del cine, la música y las series que nos han fascinado en las últimas décadas. En el último programa volvamos a la década de los 2010, haciendo un repaso internacional hasta la actualidad, y en este volvemos a las décadas de 1980 y 1990, en dos especiales donde repasaremos las películas, series y música españolas de los últimos 40 años. Y todo esto ya sabéis que no sería posible sin la ayuda inestimable de mis compañeros de micrófono. En primer lugar, la voz llegada de las Islas Afortunadas y afortunados nosotros de tenerla, Gara Pulido.
Eso no me lo dice en privado, pero bueno, yo también encantada de estar aquí con ustedes un día más.
Vamos con el tipo que más sabe de cine, José Antonio García, alias Josán. ¿Qué tal han ido estos días de descanso, Josán? ¿Has devorado mucho cine?
Pues bastante, la verdad, bastante, pero en salas ha estado flojito, porque se ve que se guarda los estrenos más potentes para épocas menos veraniegas o que haya más gente, que no esté de vacaciones. Así que a disfrutar del cine, pero en casa.
Y por supuesto, el tipo que recorre las salas de música y los festivales, ha habido de nueva y buena música, David Montoya. ¿Qué tal, David?
Hola, amigos de nuestro Club del Verano. Estoy muy contento de volver a encontrarnos una semana más y esta con música que nos hará transportarnos en el tiempo.
También tenemos en el control técnico a Borja Sempere, sin el que todo esto no sería posible. Y por último, este que os habla, Enrique Fernández, que está feliz de acompañaros una semana más. Y sin perder más tiempo, vamos a empezar con nuestra sección de cine. Y hoy, como decíamos, nuestro programa pone rumbo a los grandes clásicos del cine español. Bueno, Josán, ¿qué nos has traído hoy en nuestro menú cinematográfico de cine español?
Espera, tienes prisa, deja que la música suene un poquito más hasta... vale, siempre vale. Bueno,
ya que... Mira que te gusta esta música.
Bueno, al menos la parte en la que estalla.
Los magníficos.
Ya que la utilizo de cabecera, la parte en la que estalla se puede dejar, pero ya sé, ya vamos que... Pues lo primero, como tú me has cortado la música y digo que yo en principio, aunque se acordó que empezaríamos 80 y 90, yo he pasado de lo que nos dijiste y me he ido más atrás todavía. Porque ya llevamos varios programas y rara vez tengo ocasión de nombrar esos grandes clásicos del cine de los 50, 60, y ya que aquí vamos a hacer cine español, pues aprovecho y meto todo lo que pueda. De hecho, voy a empezar un poquito por los clásicos, y es que, porque si empezaba en los 80, me quedaba sin nombrar a gente como Berlanga y películas como Bienvenido a Mr. Marshall o El Verdugo, o a Luis Buñuel, que aunque la mayoría de sus trabajos lo hizo en el extranjero, pero Viridiana y Tristana son españolas, son hechas además, cuentan como española. De hecho, Viridiana es la única película española en ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes. Hasta el momento, es decir, y pocas más han estado nominadas.
Sí, Buñuel grabó mucho en Francia y grabó también en México
sí, sobre todo. Casi todos de México y algunas de Francia.
Hay una película muy buena que grabó en México, que es El Ángel Exterminador, que, bueno, es una película que me encantó y que quería haberla grabado aquí en España, pero no pudo y lo hizo allí en México.
Bueno, es que con España tiene muchos problemas, incluso con la propia Viridiana la grabó en España, la estrenó en Cannes como española, pero luego en España nunca se llegó a estrenar durante esa época. No pasó la censura.
No pasó la censura, sí, es cierto.
Así que, bueno. Y otro que, si empezaba los 80, se quedaba fuera, y es que sería el gran Chicho Ibáñez Serrador. Y con lo que a mí me gusta el fantástico, no quería dejarlo fuera porque, aunque solo tenga dos películas, pero ¿qué películas son? Porque está La Residencia de 70 y ¿Quién puede matar a un niño 76?
Narciso Ibáñez Serrador, que desgraciadamente falleció hace unas pocas semanas, sí. Y que con él se fue creo que uno de los mejores, no sé cómo decirlo, si cineastas,
creadores,
sí, porque era... Él, bueno, claro, todos nos tenemos que acordar del 1, 2, 3.
Sí, claro, el homenaje que le hicieron en los últimos Goya, cuando ganó el Goya de Honor y salieron todos los directores actuales del Fantástico, Bayona, Rodrigo Cortés, Nacho Vigalondo y muchos más, hacer su particular homenaje a Chicho, me pareció precioso. Más luego los múltiples documentales que han puesto cuando se murió, recordando como su época de los cortos que hizo, el 1, 2, 3, o el Waku Waku, yo que hacía de todo en televisión y todo lo salía bien, desde los programas de sexo con los dos rombos hasta programas para toda la familia como 1, 2, 3, y luego en cine
era un maestro de la televisión.
Además, sí, además era una época que todo estaba empezando y que nadie podía imaginar que una persona tuviera... Igual es por eso mismo, por ser una persona que no podía dedicarse a una cosa concreta, como hoy en día se especializa todo el mundo, sí. Pues valía para todo y lo hacía todo muy bien y fue maestro en todo prácticamente.
Claro. Y luego... en cuanto al cine, perdona un momento, me gustaría que habláramos, aunque fueran nada, un minuto y medio, sobre quién puede matar a un niño. Claro,
es que eso es lo que voy a nombrar, de que en cine tiene quién puede matar a un niño, una obra maestra del terror, una cosa que hoy en día ya es casi imposible que lo hagan, y es que una película que ocurra a plena luz del día te asuste y te deje mal el cuerpo y acabes fatal con ella, y eso lo consigue.
Es una película que, bueno, yo la he visto un par de veces, por supuesto, y sí que es ese miedo psicológico que ahora también es muy difícil hacer, sí. Porque además es un miedo, como tú dices, es un miedo psicológico, pero que viene de una película que está rodada durante el día en una isla, sí. Donde lo que hay son niños y no hay efectos especiales, no hay monstruos, sí. No hay asesinos en serie, pero aún así es terrorífica.
Sí, esos son niños, es algo que habla muy bien de lo que le da capaz de hacer en el cine. Y bueno, ya lo último, ya antes de empezar ya con el cine español de 80 y 90, quería nombrar algo más, que son las coproducciones españolas. Y es que hubo una época en la que grabar en España era bastante barato y al régimen le gustaba eso decir que las grandes producciones se venían a España porque nuestras tierras eran las mejores, nuestros decorados eran los mejores y claro, ¿dónde iba a haber algo mejor que España para venirse a grabar? Entonces... vinieron aquí, pues sobre todo Italia, vino a grabar muchas cosas. Y tenemos, por ejemplo, el caso de un italiano llamado Sergio Leone, que revolucionó el western con la trilogía del dólar. Tenemos la primera grabada a caballo entre Madrid, por la zona de Hoyo de Manzanares, y en el Parque Natural de Gata-Níjar, en Almería, y plagiando el guión de Yojimbo de Akira Kurosawa, que dio a luz a Por un puñado de dólares, que tuvo un presupuesto mínimo de 200.000 dólares, no llegaban nada. Pero luego además tuvo dos películas para acabar de trabajar, como son La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, que ya eso gracias al éxito fueron subiendo el presupuesto. Y además de la última, del bueno, el feo y el malo, recomendaros el documental que estuvo nominado al Goya en 2018, Desenterrando Sad Hill, que sigue todo el proceso de restauración de la zona del cementerio, de todo por donde está al lado de Burgos, donde se construyó entero el cementerio que se ve en la parte final del bueno, el feo y el malo. Todo el proceso de restauración, que además tiene entrevistas a Ennio Morricone, a Sergio Leone, a los actores españoles que salían en la película, de gente hablando de, sí, pues yo estaba haciendo la mili, y de pronto llegó una carta de que hacía falta esta, y nos dijeron, pues sí, y ese día que estuvimos ahí grabando con los uniformes, de todo, y es algo muy curioso, muy divertido, y que te entran muchas ganas también de ver después la película, después de ver el documental.
La escena mítica, me está diciendo que la escena mítica del cementerio... al final de la película fue El bueno, el feo y el malo, se rodó en Burgos.
¿En Burgos?
Curioso, curioso.
Sí, sí, sí. Claro, es que, tío, vinieron a grabar, sí, esas películas están grabadas más tiempo en España que en cualquier otro lado.
Sí, bueno, hubo una época en la que los exteriores en el cine se rodaron mucho aquí en España.
Sí, prácticamente...
Estados Unidos también vino a... hizo muchas, muchas producciones y muy importantes.
Sí. Y luego, aparte, pero importantes y menos, porque también... hay otras, voy a decir, leyendas del cine que también participaron en esas coproducciones, que fueron los dos maestros de la comedia, como son Bud Spencer y Terence Hill, que fue en la propia Almería donde rodaron una de las películas con la sola fama, como son la dupla formada por Le llamaban Trinidad y Le seguían llamando Trinidad. Y además en Madrid grabaron por la zona del Puente de Toledo y por las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón, que además, en la que voy a decir... si te fijas bien, se ve el exterior del Estadio Vicente Calderón.
¿Quién no las ha visto, las dos películas?
Que es la película de Y si no, nos enfadamos. Que da igual que digan que están en italiano. Tú las ves grabando y es que los carteles están en español. Todos están en... es que esto es Madrid o esto es el sitio, como lo conozcas un poco. Y vamos.
Bueno, y además en la película salen muchos actores españoles.
También.
Y reconocidos.
Claro, pasa pues como las de como los huestes de León. La mitad de secundarios son españoles.
Actores secundarios que son que más que los reconoces de otras producciones.
Claro. Y no sé si ya os aprovecho, y vosotros habéis visto alguna de estas coproducciones hispano-italianas de los dos western. ¿Qué opináis de...?
Bueno, la trilogía del dólar sí, por supuesto, me encanta. Sobre todo la del bueno, feo y el malo, sí. Pero cualquiera de las tres es muy buena.
Sí, de Bud Spencer y Terence Hill he visto varias. Estas, por supuesto, y muchas más, porque fueron muy, sí. Muy prolíficos a la hora de hacer películas.
Banana Joe, ¿no?
Banana Joe. Anda con tiempo, lo que me he rido yo con ellos.
Sí, 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 sí. Igual.
Bueno, Ahora ya sí, vamos con las varias películas españolas que se estrenaron en los 80 y 90, que pues en esta época tenemos la primera gran película de Pedro Almodóvar, como es Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón, del 80, que, aunque Almodóvar tenga varios cortos y una película antes, esta realmente fue la que su presentación ante el gran público, la que lo lanzó a la fama. Y además en estos años también nos trajo otras películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Tacones lejanos o Todo sobre mi madre. Vamos que... No sé si vosotros de Almodóvar habéis visto algo.
Sí, no he visto todo su cine, no soy especialmente fan de Almodóvar, porque es un cine peculiar, pero sí, hay algunas películas que me gustan mucho. Sí.
David, ¿tú has visto algo de Almodóvar? O...
Sí, claro, por supuesto, Desde aquella primera, que ya marcó un antes y un después, a, bueno, hasta prácticamente... Tengo pendiente por ver la última, que... Sí. Que sé que está además en Netflix y la tengo muy pendiente. Estoy con otras cosas, pero la tengo muy, muy pendiente para ver, sí.
Pero Almodóvar no fue el único gran director que apareció durante esta época. Y como prueba de lo variada que es la filmografía española, por esto esta gente que dice que todas las películas de España son iguales, digo, mira, tú ponte a ver una película de Almodóvar y después te puedes ver una de Álex de la Iglesia. A ver si son lo mismo.
Hombre, no se parecen en nada.
Porque también en 80-90 llegó Álex de la Iglesia con su debut con Acción Mutante en el 93.
Una película muy rara.
Y después nos trajo una de las que para mí la sigo considerando una de sus mejores películas, como es El Día de la Bestia.
Brutal, sí. Brutal. Vamos, película.
Ahí estaba el Álex Angulo como cura.
Yo creo que es de lo mejor que ha hecho el...
Álex de la Iglesia.
Iba a decir, o sea, también el protagonista.
Álex Angulo. Y Santiago Segura.
Santiago Segura, que no me salía el nombre. Creo que es de lo mejor que ha hecho Santiago Segura.
Claro. En cine, sí. Y vuelvo a cambiar de estilo, porque también esta época nos trajo el debut de Alejandro Amenábar, que nos dio Tesis en el 96, y un año después nos trajo la película que daría la vuelta al mundo, como es Abre los ojos, porque... En 2001 se llevó a cabo un remake norteamericano calcando tal cual, Abre los ojos, llamado Vanilla Sky, con Penélope Cruz repitiendo el papel, hacía el mismo papel, y Tom Cruise imitando a Eduardo Noriega.
Que, por cierto, creo que sobraba.
¿Quién sobraba? ¿Tom Cruise o el remake?
Creo que el remake. A ver, completamente.
El remake sobra para el espectador español. Pero tú, si conoces a los americanos,
sí, no,
ellos no van a ver cine español. Entonces, si tú tienes una película muy potente y quieres llevarla al mercado americano, o haces remake o no la va a ver nadie.
Sí, lo han hecho muchas veces. Lo han hecho, por ejemplo, con la saga de la saga sueca de Millennium. Y estamos en la misma. Se me parecen muy buenas películas las que hicieron. Y luego hacer un remake de eso, no sé.
Pero la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Siendo espectador español? Nos quedamos con la
española. Siendo espectador español te quedas con la española.
Yo he visto las dos y a mí me gustó mucho la española.
Sí. Y ahora voy a saltar a la comedia, ya que también en 80-90 llegó para mí la comedia española con la que mejor me lo paso. Un humor absurdo que habrá gente que no comparta, pero yo lo adoro. Y me refiero a esa maravilla que hizo José Luis Cuerda en 89, llamada Amanece que no es poco. Una película llena de frases y momentos delirantes. Que, bueno, yo me parto. A mí cualquier segmento, cosas como el momento de la elección a puta del pueblo, me parece brillante. Y ciertas frases sueltas que tienen ahí, no sé si vosotros la habéis visto,
Amanece
que no es poco.
Sí,
Amanece
que no es poco, me encanta. Sí. David, es que ese cine absurdo, de por ejemplo, de Cuerda, claro, o de Berlanga, me parece que es la mejor comedia que se ha hecho, sí, por lo menos en este país, y no sé si en el mundo entero, pero vamos.
A ver, en el mundo entero no sé, pero ese tipo de comedia absurda en España ya es muy raro verla. Y es una lástima, pero ya como lo que vende es otro tipo más de comedia, más tipo sitcom, más humor.
Bueno, Cuerda se ha arriesgado a estrenar la... Porque esto también venía con una trilogía y se ha arriesgado a estrenar la última...
Tiempo después. Sí, claro, pero no solamente porque también, aparte, Amanece que no es poco, en el 95 nos trajo otra comedia también así absurda llamada Así en el cielo como en la tierra. Una película donde convierte el cielo en un pueblecito español de posguerra. Con Fernando Fernán Gómez de Dios.
Fernán Gómez de Dios.
Vamos, que también...
Y Jesús era...
Bonilla.
Bonilla. Jesús Bonilla era Jesús. Era Jesucristo.
Vamos, que también ahí debatiendo sobre si crear el apocalipsis o si... También tiene su tela esa película.
Me acuerdo la escena en la que mandan a los ángeles a la Tierra para el apocalipsis. Y luego vuelven todos destrozados y derrengados porque no han podido conseguirlo, no han podido convencer a la gente. Es lo mismo, es una genialidad.
Sí. Vamos, tiene que gustarte ese tipo de humor, pero son muy buenas. Y ya antes de acabar también quería nombrar que en esta época, 80-90, tuvimos el debut en el largometraje de Javier Fesser, que al ganar el último Goya por Campeones, pues aquí ya debutó con El milagro de Petinto en el 98.
Otra película de humor absurdo.
Sí, una comedia también divertidísima, que ya se van viendo los toques de Fesser como director, ese tipo de actores que suele elegir él con, digamos, peculiares, esas tramas, esos momentos. No en vano, yo creo que por esta película también le cogieron para hacer la de Mortadelo y Filemón, que también comparte le mete ese humor absurdo suyo tan propio, que ha hecho ganar un Goya.
No la has puesto aquí, pero me gustaría recordar una que para mí es una de las preferidas en cuanto a la comedia, que es de Berlanga, que es La vaquilla. Yo La vaquilla también la he visto como 5 veces y cada vez que la veo es que me parto. O sea, me parece una genialidad. Sí. Esa película basada, ¿sabes? Porque además fue un momento en el que empezó a tomarse ya el tema de la guerra civil un poco ya, había pasado ya mucho tiempo y ya un poco más a comedia. Y me parece, o sea, los actores están geniales, la película.